Comenzamos hablando del Brexit. ¿Qué pasó ayer en el Reino Unido?
La verdad es que esto es una noticia malísima desde mi punto de vista, ¿no? Yo estoy ahora cansado porque estuve hasta las 6 de la mañana siguiendo los resultados hasta que ya claramente se veía con 1,5 millones de ventaja del Brexit que era que no. ¿Qué pasó? Pues yo creo que pasaron dos cosas al mismo tiempo. Primero, que hay un primer ministro que ha actuado con un nivel de irresponsabilidad, yo creo que mayúsculo, ¿no? Que es el primer ministro Cameron. Primero convoca un referéndum en Escocia que gana por los pelos. Con encuestas hasta el final diciendo que iba a perder. Y no contento con haber puesto el país en esa situación, se le ocurre, por problemas internos de partido, porque al final la única razón por la que se convoca el referéndum es por problemas internos del Partido Conservador, decide convocar un referéndum sin fijar ningún criterio razonable y lógico, ¿no? Que es, bueno, pues que la decisión de la salida de la Unión, en todo caso, habría que tomarla ya de convocar el referéndum por una mayoría cualificada, ¿no? Por 2/3, en fin, por 3/5, y no por mayoría absoluta, que es como se ha tomado, y convoca el referéndum. Entonces, bueno, pues de pronto, y esto es lo que a mí me deja sorprendido, gente que vive tan contenta siendo miembro de la Unión Europea se convierten, tras una campaña, yo creo que verdaderamente terrible, ¿no? Agitando la xenofobia, agitando los malos sentimientos, lo digo hoy en la voz de Galicia, ¿no? Agitando los malos sentimientos, el nacionalismo excluyente, la insolidaridad, pues hay un montón de gente que convierte la causa del Brexit en la causa de su vida, ¿no? Y se convierten en militantes del Brexit, ¿no? Y consiguen ganar, y consiguen ganar además con una autoridad, porque el problema no es solo que hayan ganado por 1,5 millones de votos, esto es poco. El problema es que, salvo en Escocia, en Irlanda del Norte y en Londres, han ganado en todo el país, ¿no? Y eso yo creo que es una malísima, malísima noticia, ¿no? Muy mala noticia, malísima noticia para Europa, para Inglaterra, para Gran Bretaña, pero para Europa en general, ¿no? Una mala noticia política, una mala noticia económica, que puede poner en serio riesgo el futuro de la Unión Europea, ¿no?
Decía Winston Churchill, estamos con vosotros, pero no somos de los vuestros. ¿Es así?
Bueno, pues hasta ahora no era así. Es cierto que el Reino Unido se incorpora más tarde, pero no, yo creo que efectivamente en el Reino Unido ha habido siempre un movimiento euroescéptico más potente que en otros países de la Unión, pues en Francia o en Alemania, sin ir más lejos, ¿no? Es cierto que el Reino Unido entra más tarde y luego entra en determinadas condiciones. No entra, por ejemplo, la moneda única. Cuando se establece la moneda única, establece limitaciones a la libre circulación de personas, etcétera. Pero no, yo creo que el Reino Unido ha sido una parte fundamental del continente europeo. No es comprensible la historia de Europa sin el Reino Unido. Es decir, el Reino Unido es una parte sustancial de la Unión, y por tanto yo creo que es como si a una persona le amputan un brazo, ¿no? Pues yo creo que la pérdida del Reino Unido es terrible, ¿no? Esa frase de Churchill posiblemente respondía a un momento distinto. Efectivamente, el Reino Unido es una isla, y posiblemente su situación insular ha hecho que el Reino Unido haya vivido la historia europea con una cierta lejanía. El Reino Unido, de hecho, no participa en algunas de las grandes guerras de Europa en la Edad Media, en la Edad Moderna, pero yo creo que a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido se incorpora plenamente a la Europa más moderna, a la Europa más avanzada, social, política, económicamente, y esto es un retroceso de una envergadura histórica. Yo creo que es esto es uno de los días más tristes de lo que llevamos de siglo. O sea, no quiero exagerar, porque creo que exagerar no es bueno nunca, pero yo tengo la sensación de que estamos viviendo una jornada muy triste y que puede tener consecuencias terribles para Europa y para el Reino Unido, porque hay que señalar algo importante. Es que la distribución de votos en el interior del país, es decir, el hecho de que el voto a favor de la permanencia haya ganado en Escocia y en Irlanda del Norte, que son los dos lugares en donde ha habido un fuerte movimiento independentista, en el caso de Irlanda además con un componente terrorista gravísimo, ¿no? Son los lugares en donde ha ganado junto con Londres, ¿no? Donde ha ganado el voto a favor de la permanencia, con lo cual este podría ser el primer paso a una segunda catástrofe, que sería la ruptura interna del Reino Unido, ya lo han exigido algunos líderes de Irlanda del Norte y de Escocia, se celebrase un nuevo referéndum en Escocia y en Irlanda del Norte. En estos momentos habría unos, digamos, motivos muy poderosos para que algunas personas cambiaran de voto, ¿no? El decir, mire, yo es que no, yo quiero permanecer en la Unión, ¿no? No me quiero marchar, ¿no? Yo creo que ha sido una insisto, una irresponsabilidad tremenda por parte de David Cameron. Yo no puedo entender que alguien por cuestiones internas de partido someta a su país a una prueba tan arriesgada como esta, con resultados catastróficos finalmente para él personalmente, que ya ha anunciado que se marcha en octubre, para su partido y para el país. Y insisto en que esto podría ser el primer paso para algo mucho peor todavía, o tan malo, para el Reino Unido, que sería la propia ruptura interna del Reino Unido, que lleva en esa situación desde hace, pues, tres centurias, desde 1700, ¿no? Uh-huh.
¿El vencedor es Boris Johnson o Farage?
Bueno, yo creo que los dos son vencedores, ¿no? Ahí habían dos grandes promotores del out. Boris Johnson en el interior del Partido Conservador, desde una plataforma muy importante como era la Alcaldía de Londres, ¿no? Es una plataforma. Boris Johnson es, por cierto, un gran admirador de Winston Churchill, autor de una biografía, El Factor Churchill, interesantísima, una biografía muy bonita publicada por Alianza Editorial, que recomiendo a los oyentes. Y sin duda alguna, Boris Johnson es un ganador. Hay que decir que, según las informaciones que hemos podido leer estos días, Boris Johnson estuvo dudando hasta el final colocarse a favor del out o del in. Es decir, que estuvo barajando las dos posibilidades, ¿no? Al final se colocó a favor de la salida, ¿no? Y Farage, sin duda, es un ganador indudable, porque digamos que él es el que ha suministrado la munición ideológica fundamental, menos presentable, la de la insolidaridad, la xenofobia. Farage es un personaje verdaderamente, en fin, para tener muchas prevenciones hacia él, ¿no? Los dos son ganadores, sin duda, ¿no? Pero el tiempo dirá, cuando se celebren las próximas elecciones parlamentarias para la Cámara de los Comunes, el tiempo dirá quién es el ganador auténtico, ¿no? El tiempo dirá si esto le acaba costando la victoria al Partido Conservador, además, y el tiempo dirá si se incrusta en el sistema de partidos inglés el UKIP como un partido importante, ¿no? Y lo cual sería, sin duda alguna, malísimo para el UKIP, ¿no? Para la vida política inglesa, ¿no?
¿Quién va a ser primer ministro? ¿Boris Johnson? Porque Corbyn parece, dicen los analistas, que no.
No, yo la impresión que tengo es que el primer ministro va a ser Johnson. No, yo no tengo tanta información como no conozco la vida inglesa tan profundamente como para saber qué movimientos puede haber en el interior del Partido Conservador ahora, pero todo pinta que esto que va a gestionar el comienzo de la salida hasta las elecciones, porque luego hay elecciones y en las elecciones veremos lo que pasa, ¿no? Va a ser Johnson, ¿no? Era evidente que si el voto era en contra de la permanencia del Reino Unido en la Unión, esto iba a ocurrir lo que ha ocurrido, que David Cameron designaría su cargo la misma noche electoral, como efectivamente ocurrió, que él no va a gestionar la salida, lógicamente, porque está a favor de la permanencia, y yo creo que tiene todas las cartas para ser el próximo primer ministro es Johnson, sí, sin duda.
¿Por efecto dominó se podrían producir referéndums en otros países como Holanda o Francia, como ya han pedido ciertos líderes políticos?
Por efecto dominó van a ser pedidos otros referéndums, sin duda, en otros países como Holanda, Francia, incluso probablemente en algún otro país como Polonia, etcétera, ¿no? Sí, que los van a pedir, yo no tengo ninguna duda. Otra cuestión distinta es que las clases políticas de esos países, las clases políticas mayoritarias, sean tan irresponsables como han sido Cameron, que yo espero que no. Yo espero que no se le ocurra a nadie hacer la locura de convocar nuevos referéndums, porque fijaros que hay una cosa que resulta curiosa, resulta llamativa, ¿no? Lo comentaba esta mañana con varios amigos a lo largo de conversaciones, ¿no? De distintas conversaciones. De pronto gente que está, pues como cualquiera de nosotros, que está preocupada de su vida personal, de sus hijos, de sus padres, en fin, de su trabajo, de su ocio, etcétera, y que no se le ha pasado por la cabeza para nada plantearse si hay que salir de la Unión Europea, o si hay que entrar, o si hay que... De pronto se convoca el referéndum, se monta una gran campaña, se excitan las pasiones de un lado y del otro, y nos encontramos con que personas a las que ni se les había pasado por la cabeza ese problema se convierten en activos militantes cuya vida se centra exclusivamente en el in o en el out, ¿no? Bueno, yo estoy convencido que en Inglaterra no había 16 o 17 millones de personas a favor de la salida de la Unión antes de que se convocase el referéndum. Estoy absolutamente convencido de que eso no era así, y que ha sido la propia campaña la que ha generado, excitando bajos instintos de la población, la que ha provocado esto. Y esto que se ha producido en el Reino Unido se podría producir en otros sitios si les damos la oportunidad a los partidarios de la destrucción de la Unión, que es, por cierto, la más importante construcción política que se ha producido en Europa en la historia, ¿no?
Y no hemos hablado casi nada, o en la prensa se ha hablado muy poquito, hasta con un perfil muy bajo, Jeremy Corbyn del Partido Laborista, pero ¿se podría producir también una ruptura interior del Partido Laborista porque su ala izquierda se enfrente al neoliberalismo que dicen ellos de Europa?
Bueno, el Partido Laborista está en una situación peculiar desde la elección de Corbyn, como es bien sabido, porque una buena parte del Partido Laborista, empezando por su ex líder Tony Blair, por el gobierno en la sombra, ese famoso gobierno en la sombra del Reino Unido, y una parte muy importante del grupo parlamentario, no apoyan a Corbyn, ¿no? Y efectivamente el Partido Laborista, que sin embargo ha tenido, yo creo que en este referéndum una actitud corajuda, ¿no? El Partido Laborista podía haber aprovechado para asestarle un golpe de muerte a David Cameron, sin embargo el Partido Laborista ha apostado con toda claridad y con valentía por la permanencia, ¿no? En términos generales, quiero decir, no ha habido laboristas que no, pero en términos generales sí. Podría pasar, sí, claro que podría pasar. Yo creo que hay fenómenos o consecuencias de lo que ha ocurrido que son imprevisibles, incluso, se me ocurre, esta mañana he querido pensar, no sé si es porque expreso tanto una convicción como un deseo, se me ocurre que podría digamos, en el proceso de negociación que ahora se inicia, que es un proceso lento, que dura, en fin, como mínimo 2 años, en ese proceso de negociación para la salida se podría producir quizá algún movimiento para replantearse la cuestión, porque yo tengo la intuición, no digo otra cosa, de que algunos de los que han votado a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea lo han hecho convencidos de que iba a salir la permanencia, el Remain, ¿no? Y por tanto que hoy están un poco asustados de lo que han votado, es decir, que de pronto se han levantado y han dicho, carambas, que nosotros habíamos votado para salir pensando que iba a ganar quedarse, ¿no? Porque de hecho las últimas encuestas daban victoria, pues de todas las encuestas han estado poco oportunas, ¿no? Le daban la victoria a la permanencia por 10 puntos, ¿no? Yo creo que hay muchas consecuencias que son imprevisibles, porque estamos ante una circunstancia absolutamente nueva, la Comunidad Económica Europea se crea, el mercado común, que es como se llama en España, se llamaba en España, se crea en el 57, como se ha sabido, con la firma del Tratado de Roma, y desde el 57 han transcurrido pues 60 años, y en 60 años ningún Estado ha salido de la Unión. La Unión es el constante proceso de ampliación, 5, 7, 9, 11, etcétera, hasta los actuales Estados que forman parte de la Unión, y es la primera vez que esto ocurre. Y no ocurre marchándose un Estado poco relevante, ocurre con uno de los 3 grandes estados de la Unión Europea, que son esto, Alemania, Francia y el Reino Unido, ¿no? Y yo creo que las consecuencias son imprevisibles. Yo no me atrevo a decir que podría pasar en algunos ámbitos porque creo que no lo sabe nadie, ¿no?
Y hablando de encuestas y cambiando de tema, ¿qué ha ocurrido en España para que, según los sondeos, el espacio de la izquierda socialdemócrata que tenía el PSOE vaya a ser ocupado por la nueva izquierda comunista, podríamos decir? ¿Es un fallo del PSOE o es que la sociedad ha cambiado?
Diría una reflexión previa. Uno tiene la sensación de que hay cosas que, que están pasando tantas cosas raras en el conjunto del mundo que, de alguna manera, algo tiene que haber en común. O sea, ¿a qué me refiero? Algo tiene que haber en común para que el Partido Republicano en Estados Unidos elija candidato a Donald Trump, que no solo no era un candidato del partido, sino que era un candidato que las élites del partido no querían y que han tenido que comerse con patatas porque no les quedó más remedio. Algo tiene que pasar en Estados Unidos extraños para que un candidato totalmente excéntrico al Partido Demócrata, como es el caso de Sanders, haya estado a punto de ganar. De hecho, Sanders no ha ganado las primarias finalmente porque la señora Clinton partía con un número altísimo de los llamados delegados, superdelegados, ¿no? Los del aparato del partido, 570 frente a 30, ¿no? Y por tanto, la victoria la tenía prácticamente asegurada por eso, ¿no? Alternativa por Alemania en Alemania, un partido xenófobo, el Partido Popular en Noruega, el Partido Democrático en Suecia, por supuesto el Frente Nacional en Francia, partidos de extrema izquierda que no habían tenido prácticamente espacio en la política española, como es el caso de Podemos, ¿no? De pronto pasan todas estas cosas juntas, ¿no? Por supuesto el Brexit, ¿no? Y uno dice, bueno, algo tiene que estar sucediendo, algo tiene que estar pasando, ¿no? En el caso de España en concreto, para ir al caso de España, es decir, que, y yo tengo la sensación de que todo esto tiene algo que ver, pues por ejemplo con la influencia, con la ruptura del monopolio informativo por parte de los sectores que antes monopolizaban la información, que eran los grandes periódicos, las grandes cadenas de radio y televisión y las grandes líderes políticos. En estos momentos una noticia que sale en la red se convierte en viral y la consultan 20 millones de personas sin que haya un periódico detrás, un gran periódico detrás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ver con algo tiene que ver con estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en España? Yo digo, en España han pasado varias cosas, y que en el concreto, en el caso de la ruptura de la izquierda entre una, digamos, izquierda socialdemócrata, que ha representado siempre el Partido Socialista, y una izquierda, una extrema izquierda, que es la que en estos momentos representa Unidos Podemos, la Unión de Podemos y el Partido Comunista Izquierda Unida, es básicamente la consecuencia de los errores, de los gravísimos errores históricos que ha cometido el Partido Socialista desde hace 8 o 9 años, desde que llegó Zapatero al poder, ¿no? Zapatero se empeña en competir en el espacio de la izquierda y no en el espacio del centro-izquierda, que es donde había ganado las elecciones Felipe González, que es donde está la mayor parte de los electores españoles, y consigue ganar unas elecciones, que son las del 2004, porque hay un atentado terrorista, y entonces las gana, y luego repite en el 2008. Repite en el 2008 dejando al partido en una situación verdaderamente dramática y terrible, y esa situación no solo no mejora, sino que empeora tras la llegada de un líder, que yo creo que es el peor líder que ha tenido el Partido Socialista, dicho con todo el respeto hacia su persona, hablo de su nivel político, no hablo de otra cosa, que es este Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez es un líder muy flojo, en una situación muy difícil para el Partido Socialista. Y se ha dedicado a hacer una crítica extremadamente dura a la política económica del gobierno, a la política, digamos, que se califica desde el Partido Socialista como neoliberal, cuando todo el mundo sabe en España, que tenga un mínimo de información, que esa fue la política que hizo Zapatero entre el año 2010, desde mediados de 2010 y finales de 2011, es decir, toda la segunda mitad del año 2010 y 2011, después de la llamada de la Unión Europea a que cambiase de política, ¿no? Y por tanto la credibilidad que tiene el Partido Socialista como un partido para hacer una política alternativa es muy pequeña, pero el Partido Socialista ha convencido a los electores, ha ayudado a convencer a los electores de que había que hacer una política alternativa. Y en el momento en el que los electores, una parte, se han convencido de eso, han dicho, bueno, pero para hacerla no nos sirves tú, que no nos fiamos de ti, porque tú harías lo mismo. Yo además estoy convencido de que si el Partido Socialista ganara y gobernase en solitario, haría una política muy similar a la que está haciendo pues cualquiera de los gobiernos europeos, los propios socialistas de Francia, o incluso, Cipras en Italia, ¿no? Y por tanto los electores han dicho, no, si queremos una nueva política, hay una parte de electorado joven, de electorado incomodado por las consecuencias de las políticas de ajuste que ha traído de la mano la crisis. Bueno, y esto es lo que ha provocado que Podemos haya ido creciendo con una decisiva importancia en las redes sociales. Yo creo que el fenómeno de Podemos es incomprensible sin el papel de las redes sociales en la actualidad, en la sociedad moderna. Y de pronto pues el Partido Socialista se encuentra ante una situación insólita, y es la de que puede dejar de ser el segundo partido de España. Todas las encuestas apuntan en ese sentido, y pasar a ser el tercero. Yo querría insistir en una cosa que me parece muy relevante, y es que si esto se produce, si el domingo el Partido Socialista deja de ser segundo y pasa a ser tercero, este será el dato más relevante de las elecciones a medio plazo. A corto plazo, obviamente, el dato relevante es quién gana y quién pierde, quién forma gobierno, como es obvio, porque para eso son las elecciones. En un momento además en el que el gobierno es muy importante, porque nos jugamos salir o no salir de la crisis, consolidar la recuperación o no, pero tengo la impresión de que más allá de esa circunstancia concreta que afectaría al gobierno, si Podemos consigue la segunda posición, se va a consolidar una ruptura en la izquierda entre dos fuerzas que prácticamente se van a repartir el espacio de la izquierda al 50%, que va a ser un dato estructural a partir de ahora de la política española, no sé por cuánto tiempo, pero por mucho tiempo probablemente, ¿no?